Radio Televisión Española, Barcelona.
Boletín informativo especial.
Barcelona, bajo un sol otoñal y un azul limpio, amaneció desierta. Y desierta ha seguido durante toda la mañana. Y no es que los barceloneses hubiesen desaparecido como por arte de encantamiento, sino que han permanecido ante la pequeña pantalla, testigos a distancia física, aunque no de sentimiento, de la ceremonia de juramento de Su Majestad el Rey, don Juan Carlos de Borbón, en el edificio de las Cortes, ante el Pleno de las mismas y del Consejo Nacional, recibiendo los supremos poderes del Consejo de Regencia. Barcelona no olvida el dolor, pero se muestra esperanzada, a sabiendas que esa esperanza suya, que es la de España entera, constituye a la vez el mejor tributo al hombre ante cuyos restos aún desfila masivamente el pueblo español. Ese pueblo sencillo que fue quien masivamente dio su conformidad en el referéndum a la ley sucesoria, en virtud de la cual el hasta hoy príncipe de España se ha convertido ya en don Juan Carlos I de Borbón. El día claro, serenamente otoñal, pone en nuestra ciudad un tono de esperanza, haciendo aún más íntimo el hondo sentimiento y más firme la justa ilusión. Sentimiento por la desaparición del hombre irrepetible que nos ha dejado para descansar por primera vez en su vida, e ilusión depositada con raíces de autenticidad en la juventud abierta y entusiasta de quien ha recogido la herencia y desde el mediodía de hoy asume la suprema jerarquía de la patria con el título de rey. Que Dios mantenga a su lado al hombre que todo lo dio por España y asista e ilumine a la entusiasta juventud de Su Majestad el Rey. Dos deseos hondamente sentidos y que son los que hoy descansan en el tradicional seny de los barceloneses.
Todos los rotativos barceloneses dedican gran parte de sus páginas a informar a sus lectores sobre los actos que tienen lugar con motivo del fallecimiento de Su Excelencia el Jefe del Estado y de la proclamación del rey don Juan Carlos de Borbón. La Vanguardia publica en su primera página fotografías de la capilla ardiente conteniendo los restos mortales de Su Excelencia y dos recogiendo el incesante desfile de los miles y miles de personas que acuden a rendir su último tributo a quien durante más de 39 años fue su caudillo. Documentos para una historia es el título de su contraportada, en la cual se reproduce el certificado de defunción de Su Excelencia el Jefe del Estado, la primera invitación extendida por sus majestades los reyes de España para asistir a la misa de corpore in sepulto que se oficiará mañana en la Plaza de Oriente, y una fotografía de sus altezas reales los príncipes de España acompañados de sus hijos el día que el príncipe Felipe, heredero de la corona, recibió su primera comunión. Hoy, instauración de la monarquía del 18 de julio, titula Solidaridad Nacional a toda plana su número de hoy. Una fotografía del rey de España y los siguientes titulares. Juan Carlos será proclamado a las 12:30 ante las Cortes. El rey presidirá mañana las exequias del Valle de los Caídos y una vista de la plaza de la Catedral de Barcelona abarrotada de millares de barceloneses durante la celebración de las honras fúnebres en sufragio del alma del jefe del Estado con el pie. Adiós de millares de barceloneses al caudillo. El Correo Catalán en su portada inserta sendas fotografías del desfile ante la Capilla Ardiente y el Príncipe de España y los siguientes titulares. Hoy, proclamación del rey. Ayer, en Barajas y hoy, en el trono. Diario de Barcelona ocupa media portada con una fotografía de don Juan Carlos y doña Sofía con el siguiente titular. Cumpliendo las previsiones de Franco, hoy serán reyes.
España entera ha seguido a través de la pequeña pantalla de Radio Televisión Española y de las ondas informativas de Radio Nacional de España los momentos históricos que se han desarrollado en el Palacio de las Cortes. Este es el comentario desde Barcelona de Jesús Valjarrín.
Cataluña vive hoy la coyuntura que lleva a España a la monarquía institucional. Sin haber enjugado todavía su dolor, se abre la esperanza que le llega desde el perfecto engranaje de las previsiones sucesorias. Ya tiene España un rey, ya vuelve la tradición injertada de actualidad. Renovada la historia con el tiempo nuevo, ya vuelve la nación a tener a su cabeza a un hombre que es al tiempo un símbolo, el rey. Si alguna figura tiene carisma dentro de la historia, esa es la del rey, la del dirigente y por antonomasia de los destinos de una patria. Muchos tratadistas de derecho, muchos profesores de historia, muchos políticos han definido la figura del rey. Para unos ha de ser un verdadero gobernante de un país, para otros un simple símbolo. Hay quien piensa que el rey, en frase hecha, reina pero no gobierna. Otros consideran que el monarca debe reinar y gobernar. Ejemplos nos ha dado la historia de lo uno y de lo otro. Reyes absolutistas o reyes constitucionales han pasado por las páginas de la historia de la humanidad, dejando huella buena o mala al margen de su capacidad y su poder. Tan solo han marcado la impronta de su bondad, de su hombría, de su rectitud y de su ejemplo. Porque al margen de las constituciones, lo importante es el hombre. El hombre es el eje del sistema, la base, la piedra angular y la clave de toda arquitectura social y política. El éxito, el fracaso de una política, reside en la condición humana. Hace tan solo unos momentos me preguntaban en una encuesta de urgencia qué le pediría yo al nuevo rey de España. Podría haber buscado con detenimiento respuestas muy diversas a la pregunta que de puro sencilla resulta difícil de responder. Pero no me detuve a pensar y la contestación brotó de mis labios, fluida y espontánea. Yo, dije, al rey le pediría entusiasmo. No creo que a un rey se le deba pedir lo mismo que a cualquier político, lo mismo, por ejemplo, que a un jefe de gobierno. A un político hay que pedirle, exigirle justicia social, democracia, libertad, paz, desarrollo y progreso. Pero el hombre, para vivir, para realizarse social y políticamente, necesitaba de algo más. Necesita sobre todo de entusiasmo, de fe. Necesita sentir dentro de su alma ese calor, esa llama encendida que solo puede prender un gran caudillo, un líder religioso o un rey. El entusiasmo es algo muy difícil de conseguir por medio de una vía política, por muy representativa y democrática que ésta sea. El entusiasmo, esa llama, ese espíritu, es lo que yo pediría hoy al nuevo rey de España, a don Juan Carlos I de Borbón, porque con ello lograría prender la llama de un sentimiento fuerte y auténtico en el corazón de todos los españoles. Lo demás, democracia, libertades sociales y políticas, desarrollo económico, etc., se nos dará por añadidura.
Rodolfo Martín Villa, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Barcelona, nos recuerda en estos momentos la proyección histórica de la figura de Franco y habla en nombre del pueblo catalán.
Barcelona es una ciudad privilegiada en el sentido de que ha tenido en distintas oportunidades la ocasión de contactar directamente con su caudillo. ¿Cuál es, bajo su punto de vista, señor gobernador, la impronta más característica que la figura de Francisco Franco ha dejado en Barcelona y entre los barceloneses?
Lo que usted plantea es absolutamente cierto. Es decir, Franco ha tenido la ocasión, y Barcelona y Cataluña la oportunidad, de seguirle y de verle muy de cerca, y no solamente en los momentos de bonanza, sino también cuando las tragedias venían sobre Barcelona. Franco creo que ha comprendido, como nadie, diría que mejor que nadie, el espíritu que anima a este pueblo catalán tan español, y ha comprendido y ha extraído en provecho del sistema político que él ha dirigido y acaudillado las enormes virtudes de este pueblo. Cuando hemos oído ese testamento político que ha leído el presidente del gobierno, en la que estaban impresas sus ideas más esenciales, entre ellas estaba la unidad entre los hombres y las tierras de España, pero enmarcada en la rica pluralidad de los distintos pueblos españoles que, según él, en sus horas últimas, había que potenciar, había que acrecentar como parte de este patrimonio de todos, que son las distintas regiones españolas.
Me gustaría que ahora, señor gobernador, y ante los micrófonos de Radio Nacional de España, no hablase el gobernador civil, sino don Rodolfo Martín Villa, como un barcelonés más, como un hombre que ha sentido también, personalmente, la sensación que le ha producido el conocimiento de la muerte del caudillo. ¿Qué ha sentido Barcelona? ¿De qué modo ha expresado Barcelona su pesar profundo por la desaparición del caudillo Franco?
Lo ha expresado con su estilo y con sus características propias. Lo venía expresando desde hace ya algunos días, desde cuando se tenía la sensación, la seguridad de que esto tenía que suceder, aun cuando en el fondo todos nos resistíamos, no acabábamos de creer que esto sucediera. Yo he tenido ocasión durante todos estos días de contar para la serenidad, para la paz, para el orden, para el progreso de Barcelona, con las adhesiones importantes de hombres y mujeres de procedencias distintas, de las asociaciones, de las entidades, del mundo sindical, del laboral, de las empresas, del universitario, es decir, de eso que constituiría la Barcelona real. Creo que si Franco, evidente, se ocupó y se preocupó de Barcelona, bien puede estar tranquilo de que Barcelona le ha retribuido esa preocupación y ocupación que él tuvo durante tanto tiempo.
Teniendo en cuenta la proverbial objetividad del jefe del Estado, su extraordinario sentido de la ponderación, si hemos de atribuir a Franco alguna debilidad, habría que establecerla exclusivamente en la juventud. Franco amaba a la juventud. Rodolfo Martín Villa es un político joven. Desde la perspectiva de la juventud y de la juventud en la política, ¿qué entiende, ha aportado o ha enseñado Francisco Franco a la juventud española?
En estas y otras cosas, respecto a lo que Franco es y significa, evidentemente, yo puedo ser parcial. Si lo soy desde la perspectiva de cómo ha cuidado y ha mimado al mundo joven, me parece que esa parcialidad, en cierto modo, está justificada. Comprenda que el día 1 de octubre de 1936 yo aún no contaba 2 años. Es decir, que yo he crecido en lo personal, en lo profesional y en lo político al calor del franquismo. De alguna manera, yo no me hago representante ni nadie me ha elegido para ello, pero yo soy representante, sin quererlo ser, de una juventud que la trata. Que además llegaran a los puestos de responsabilidad pública, de responsabilidad profesional, no por méritos heredados, familiares o económicos, sino por el valor personal puesto especialmente al servicio de los demás. Él creo que ha sido un hombre enteramente joven. Sabía las dificultades de ir alcanzando la madurez por su propio esfuerzo. Él, como nos dijo también en una noche inolvidable, alcanzó puestos superiores a los que su edad y su condición podría presuponer alcanzara. Es decir, era un convencido de que invertir en la juventud es bueno y es positivo. Y creo que eso es el gran legado que a la juventud española le deja Franco.
De conformidad con las normas electorales sindicales, tuvo lugar bajo la presidencia del delegado provincial de sindicatos, Enrique Riverola Pelayo, la sesión constitutiva del nuevo Comité Ejecutivo Sindical de Barcelona, tomando posesión de sus cargos los vocales del mismo, representantes de los consejos provinciales de trabajadores y técnicos y de empresarios, como resultado del reciente proceso electoral en dichos consejos. En esta sesión, el Comité Ejecutivo acordó elevar al ministro de Relaciones Sindicales la reiteración de los sentimientos de pesar de la Organización Sindical de Barcelona por el fallecimiento de su excelencia el jefe del Estado y la expresión de adhesión a su Alteza Real el Príncipe de España. El comité acordó asimismo tributar un recuerdo a la figura del generalísimo Franco, ofrendando una corona de flores ante su monumento ecuestre en el patio de armas del Castillo de Montjuïc. Igualmente, en el transcurso de esta sesión, el Comité Ejecutivo Sindical de Barcelona procedió a la elección de los miembros representantes de los trabajadores y de los empresarios en la Comisión Electoral Provincial y en la Comisión Delegada de Finanzas del propio comité.
El almirante jefe del sector naval de Cataluña y comandante militar de Marina de Barcelona invita a las personas ligadas a las marinas mercante, pesca y deportiva, así como clubs y entidades náuticas, a una misa que tendrá lugar, Dios mediante, el próximo lunes, día 24, a las 12 del mediodía, a bordo de la motonave Juan Marc de la Compañía Transmediterránea, surta en el puerto de Barcelona, muelle de Barcelona. Esta misa, funeral, ha sido organizada en sufragio del que fue capitán general de la Armada, excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde.
Ha fallecido en nuestra ciudad Manuel Cervera Huertas, tras penosa enfermedad, y fue uno de los promotores del deporte de la natación en Cataluña. Nadador del Club Natación Atlético de los años 20, junto con otros aficionados, fundó el desaparecido Club Natación Mare Nostrum en 1931, ubicado en la barriada del Pueblo Seco después que se refundió con la fundación del Club Natación Montjuïc. El desaparecido era hermano de Pedro Cervera, antiguo campeón de saltos ornamentales y en la actualidad antiguo secretario de la Federación Catalana de Deportes para Minusválidos.
Esta tarde a las 8 y en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Vic se celebrarán solemnes honras fúnebres por el alma del generalísimo Franco, jefe del Estado español. Oficiará dichas exequias el obispo de la diócesis, Monseñor Masnou, con asistencia de las autoridades y representaciones provinciales barcelonesas.
Las obras del proyecto complementario de la estación de Sants en Barcelona han sido adjudicadas en 59.759.167 pesetas, según la resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres que aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha de ayer.
Primera conexión en este boletín informativo especial. Crónica de Palma de Mallorca.
Hoy, proclamación de don Juan Carlos de Borbón y Borbón como rey de España, los diarios palmesanos publican amplia información al respecto e inclusive el diario Baleares, una encuesta entre súbditos extranjeros aquí residentes sobre la figura del príncipe de España hasta ahora y ya rey. En primera página con el título Monarquía sin hipotecas, publica el siguiente editorial. Hoy inauguramos un nuevo capítulo de la historia de España con la monarquía instaurada en la persona de don Juan Carlos de Borbón. Un nuevo capítulo tras la larga, fecunda y providencial andadura del régimen de Franco. Pero en modo alguno quiero decir que a partir de hoy partamos de cero, porque ello constituiría, son palabras de Arias Navarro en su famoso discurso del 12 de febrero, una bárbara pretensión. El rey asume la suprema responsabilidad del futuro y podríamos decir que este futuro, el futuro de España, es su vocación y su reto. Pero también tiene responsabilidad de pasado en el sentido de que su propia legitimidad nace de un compromiso. Ahora bien, que nadie interprete que este compromiso va a constituir para el nuevo jefe de Estado un lastre, una impedimenta. Lo esencialísimo del espíritu del 18 de julio creemos que lleva consigo en potencia un amplísimo haz de posibilidades de implantar fórmulas políticas de acuerdo con la más rigurosa exigencia del momento. De implantar, por ejemplo, una democracia auténtica con un marcado acento social, absolutamente abierta y conciliadora, capacitada para dar juego y participación a todos los españoles con su diversidad de ideas, con la sola excepción de las que atenten precisamente contra la libertad, la esencia de España como nación, la más elemental y mínima convivencia, es decir, los extremismos demoledores. Por lo dicho, no se interprete en modo alguno como una actitud que sería por parte nuestra tan pretenciosa como improcedente de intentar señalar andaduras al rey. Precisamente, no debemos y lamentamos de que últimamente algunas tribunas sin credenciales y sin poderes, sin más títulos que su osadía o su soberbia o su impaciencia, hayan pretendido decir al príncipe cuando todavía era el príncipe lo que debía más o menos inexcusablemente hacer. Las competencias del rey vendrán impuestas por la normativa constituyente y su actuación por la conjunción de su saber hacer, el fuego de las instituciones y el consenso popular. Queremos decir que hoy nace en España y para España una monarquía sin hipotecas, pero destinada a trasladar a la otra orilla, la del mañana, lo esencial del idearium que pide justicia social, decoro y grandeza de España, libertad auténtica con igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad de ideas y de regiones, pero con una unidad que permita seguir siendo como comunidad, como nación. Todo ello perfectamente compatible, entendemos, con lo que pide Europa, lo que pide el mercado común, lo que pide y espera de nosotros el mundo, y principalmente lo que piden y esperan los españoles integrados en la inmensa mayoría. El rey goza con un absoluto voto de confianza y con el respaldo de esa lealtad y ese cariño que el pueblo español confiere desde su pensamiento y su corazón con este fino olfato, con esta intuición que nunca le ha engañado. Cuenta también con el voto de confianza y la simpatía del resto del mundo. En él hemos depositado nuestras mejores esperanzas, nuestra ilusión de un mañana en paz, orden, prosperidad y progreso. Y desde estas líneas apresuradas decimos, majestad, cabeza de una monarquía católica, social y representativa, por el bien de esta España que aspiramos cada día mejor, a vuestras órdenes.
Conectamos ahora con Lérida.
Los periódicos leridanos se hacen eco hoy de la impresionante manifestación de duelo ofrecida ayer por los leridanos, llenando a rebosar el templo catedralicio donde se desarrolló la misa de corpore insepulto por el alma de don Francisco Franco, caudillo de España, y en el curso de la cual el obispo de Lérida, Monseñor Mayacall, pronunció una homilía de la que recogemos algunos de sus párrafos más interesantes.
El mensaje póstumo, cuya lectura emocionada por el presidente del gobierno ayer escuchamos, nos recordaba el alto ideal que se había propuesto alcanzar el jefe del Estado, cuya consecución nos urgía y para el cual, indudablemente, había trabajado sin descanso. No nos engañaba. A la hora en que lo dictaba o escribía, a las puertas de la muerte, la mentira no puede admitirse en quien, profesándose profundamente cristiano, sabe que se prepara para encontrarse ante la verdad eterna. Es lógico, pues, que nosotros también, en este momento en que Francisco Franco no puede ir a rezar, seguros del dogma de la comunión de los santos que nos enseña nuestra fe, y sabiéndonos unidos, aunque la muerte nos separa, es lógico, digo, que le prestemos, por así decirlo, nuestra voz y nuestra alma, para que el perdón que solicitara le sea concedido en esta hora de su comparecencia ante el inapelable juicio de Dios, como él mismo nos ha dicho. Esta visión de fe es la que el mensaje póstumo del jefe del Estado ponía de relieve y le hacía mirar su tránsito como una supervivencia en el Señor. Esta mirada de fe no es recurso de consuelo, es realidad objetiva y dinámica. Como objetiva, tiene la fuerza indestructible de Dios que no nos abandona y la seguridad de su palabra que nos lo ha revelado. Como dinámica, es una llamada a laborar con energía para el futuro. Coincidiendo con esta visión cristiana, fruto seguramente de ella, además de su amor a España, nos lo pedía el jefe del Estado en el referido mensaje. La tristeza del momento actual en nada puede disminuir la ilusión de hacer un futuro cada día más acorde con el querer del Señor. Respondamos, pues, generosamente a esa llamada. Los que todavía continuamos en la tierra, debemos esforzarnos sin descanso para alcanzarlo. Descanse en paz el jefe del Estado que tanto se esforzó en conseguir un futuro más bello. Dios le ha llamado ya al descanso en la patria eterna. Amén.
También ayer se celebraron en Trem solemnes honras fúnebres por el alma de Franco, a la que asistieron las autoridades de la Conca de Trem y los jefes y oficiales de guarnición en el campamento militar Martín Alonso de Talar. Lo mismo ha estado ocurriendo en otras localidades de la provincia. Entre ellas debemos destacar las misas que tendrán lugar esta tarde en Tárrega y en Cervera. Asimismo, Lérida va a participar masivamente con una representación de unas 500 personas en el acto del sepelio del jefe del Estado en el Valle de los Caídos. Numerosos autocares y coches particulares han salido ya, o van durante el día de hoy, hacia la capital de España. Parte de esta representación de nuestra provincia ha estado en las larguísimas colas formadas durante la madrugada de hoy ante el Palacio de Oriente para decir el último adiós personal al jefe del Estado en el Salón de las Columnas.
Gerona, últimas noticias.
Una impresionante manifestación de dolor y de recogimiento ha constituido la celebración de la misa funeral por el alma del caudillo de España, celebrada en la Santa Iglesia Catedral Basílica. Miles de gerundenses se han unido en la celebración eucarística para orar por quien durante tantos años llevó a todos por el camino de la paz y ha dejado el futuro sembrado de esperanzas. El jefe del Estado, desde su responsabilidad, ha prestado un alto servicio a la patria, dijo el prelado Monseñor Camprodón en su homilía. Y finalizado el oficio religioso, desfiló el cabildo catedralicio, cerrando el prelado de la diócesis que se aproximó al reclinatorio presidencial, saludó y estrechó la mano del gobernador civil y le expresó su pésame por el fallecimiento del jefe del Estado. En sesión extraordinaria se ha reunido el pleno de la Diputación Provincial bajo la presidencia de don Antonio Suclá y con la asistencia de la totalidad de los diputados. Abierta la sesión, que era en asunto único, el presidente, puesto en pie, al igual que los demás asistentes, dijo, entre otras cosas, como documento cumbre que nos ha legado el caudillo de España, está ese maravilloso y enternecedor mensaje redactado por él antes de su muerte. Es una herencia y es el despido que dirige a todos los ciudadanos españoles en un acto de supremo sacrificio y de enamoramiento de los ideales de Dios y de la patria, que siempre fueron su guía. Permitidme que os proponga y ruego que lo aprobéis el grabar este testamento póstumo para que sea colocado en este salón de sesiones como homenaje, admiración y eterna gratitud al generalísimo y como mensaje de esperanza y ejemplo para las generaciones que nos sucederán. La grandeza histórica de los momentos que vivimos así lo demandan. Como tributo a la sabiduría de Franco elevamos nuestra adhesión más ferviente a su Alteza Real el Príncipe de España, que va a ser proclamado rey y en quien tenemos puestas todas las esperanzas para continuar la gran obra de quien fue su maestro y conductor en los altos sentimientos de Dios y de la patria. Estaremos en deuda eterna con Franco y entiendo que como cristianos debemos una plegaria para el descanso eterno de su alma y por tanto apelo a vuestra exquisita sensibilidad y hombría de bien, pidiéndoos antes de levantar la sesión el rezo de un Padre Nuestro. Rezado el Padre Nuestro y autorizada, aprobada por unanimidad la propuesta del presidente de la Diputación, se levantó la emotiva sesión. Hoy prácticamente en todas las ciudades y pueblos de la provincia se van a celebrar funciones religiosas por el alma del jefe del Estado. En un alcance telefónico hemos podido hablar con varios alcaldes y hemos sacado la impresión de que en todos los lugares gerundenses se vibra con la misma emoción que en Gerona, y si ayer esta catedral ofrecía el aspecto más impresionante que jamás se diera, hoy en las parroquias de la provincia va a ocurrir lo mismo. Y terminamos con la impresión del alcalde de Figueras y diputado provincial don Pedro Giró, definidora del sentir auténticamente provincial. A nuestra pregunta de cómo definirías el paso de Franco por el poder, ha contestado: para quienes no hemos conocido más mandato que el del caudillo ni hemos obedecido más voz que la suya, hemos de reconocer que Franco se habrá convertido en algo esencial en nuestra vida. Franco se convirtió como un familiar más, un ser querido e imprescindible. Por eso su pérdida ha sido mucho más sentida. Si quieres conocer mi parecer, añadiré que Franco ha sido la figura más importante de la historia contemporánea española. No hay otro. El gran acierto del jefe del Estado no solo está en su obra presente, sino en que supo prevenir el futuro y nos ha dejado unas instituciones que permiten ver el mañana dentro de la más absoluta confianza si sabemos defender el legado y rodear al príncipe de España con el mismo afecto y adhesión que hemos tenido para con Franco.
Y hasta aquí nuestro boletín informativo especial.
Radio Televisión Española, Barcelona.
Radio Nacional de España transmite en conexión con todas las emisoras españolas.